Pues vamos a acercarnos esta mañana a una cita que va a tener lugar esta misma tarde en Muskiz. Nos parece altamente interesante. Es a las 6:30 de la tarde en la Kulturetxea de este municipio de Muskiz. Y se va a hablar allí, bueno, de muchos temas me parece que van a aflorar allí. Y si algo va a faltar, me da la sensación de que va a ser tiempo para poder tratarlo. El ciclo económico militar y su impacto en los cuerpos de las mujeres y cuerpos disidentes. Bueno, va a intentar versar en torno al papel de las mujeres en los conflictos armados. Es verdad que vivimos ahora mismo en una tesitura en la que se está hablando muchísimo de lo que está ocurriendo en Gaza. Es, por lo tanto, imperdible el poder preguntarle a nuestra invitada acerca de este conflicto, pero son muchos en los que ha trabajado quien ahora nos atiende, que es Patricia Simón, es reportera especializada en derechos humanos y enfoque feminista. Fue cofundadora y subdirectora del periodismo humano y ha realizado coberturas en más de 25 países. Acaba además de publicar Narrar el abismo, es un libro de la editorial Debate. Patricia, hola, bienvenida, buenos días.
Buenos días, Egunon.
Hola, Egunon. Bueno, es verdad que titulas con el abismo, narrar el abismo. Son muchos los abismos. No sé si hay un punto de conexión entre todos ellos para poder singularizarlo, ¿no? Para hablar de ese abismo o cada uno es un mundo diferente.
Bueno, en realidad los conflictos y lo que provocan en la población civil se parecen muchísimo al final. La guerra es el mayor fracaso de la humanidad y el que hace que las peores violencias pues se choquen efectivamente contra los cuerpos de las personas. Así que, desgraciadamente, es mucho más parecido de lo que a priori podríamos pensar.
Desde luego. Es fundamental trabajo como el tuyo, que efectivamente pues se está situando y últimamente lo vemos más o lo hablamos más, ¿no? En el auténtico disparadero, en una auténtica diana en los conflictos, como lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza, pero es que sigue siendo más importante, si acaso que nunca, ¿no? El contarlo, el poder narrarlo.
Es fundamental. En un momento en el que los líderes ultraderechistas, ¿no?, como Donald Trump, como Bolsonaro, como Orbán, como Netanyahu o Putin, nos señalan a los periodistas como enemigos del pueblo públicamente y de alguna manera nos ponen en la diana, y en el caso de Gaza recordemos que han asesinado a más de 260, nunca se habían asesinado a tantos periodistas en un conflicto, en este caso en un genocidio, y en tan poco tiempo. Lo que están evitando claramente es que la ciudadanía pueda ser informada sobre estos crímenes de lesa humanidad y sobre todo que pueda empatizar y recordar que todas esas personas asesinadas son tan humanas como nosotras, ¿no?, como a quienes nos dirigimos. Entonces, quienes nos quieren desinteresados y desapegados de lo que ocurre en el mundo, en realidad lo que nos quiere es menos humanos. Por eso, quienes mejor saben que es fundamental que contemos lo que está ocurriendo son quienes sufren esos conflictos, que lo siguen contando a pesar de que saben que raramente contarlo va a significar que eso deje de ocurrir.
Sí, además es que parece un trabajo que no se frena, que es imparable. Parece que uno tiene que estar todo el rato reconduciendo, ¿no?, ese renombrar que están llevando a cabo esas fuerzas, ¿no?, que ahora mismo tienen el poder, que parece que quieren renombrar o renarrar lo que está ocurriendo a su manera, y tenemos que estar nosotros ahí redirigiendo, ¿no?, el relato continuamente.
Continuamente. Es tan fuerte el negocio de la desinformación, es tan fuerte el esfuerzo que, por ejemplo, está haciendo el gobierno de Israel para que, de alguna manera, con el uso de determinadas palabras, nos olvidemos de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Hay un ejemplo muy eficaz que además conecta mucho con lo que hace la ultraderecha en España, y es que Israel ha intentado durante estos 2 años de genocidio convencer a la prensa internacional de que no use el concepto de niños, ¿no?, cuando hablamos de los más de 20.000 asesinados, y que utilice el concepto de menores, porque ellos insisten mucho, ¿no?, en que muchos son adolescentes o prácticamente ya adultos de 18 años, porque claro, sabe que la palabra menor, cuando se evoca, no nos hace pensar en lo que significa un niño o una niña bajo los escombros, ¿no? Y eso lo conectamos con lo que nos pide Santiago Abascal, ¿no?, cuando habla de los menas. porque lo que estás deshumanizando a esos niños y adolescentes que tienen que emigrar solos. Por lo tanto, el papel del periodismo de elegir la palabra exacta es más necesario que nunca, porque lo que hacemos es trasladar la imagen más rigurosa de lo que está ocurriendo frente a quienes quieren borrarla.
Es verdad. Y quienes compran esos eufemismos o esas expresiones, ¿no?, de la extrema derecha, o en este caso del gobierno de Israel, es verdad que parece como que se acomodan un poquito en ellas, como si fuera un sofacito en el que se sienten un poco más cómodos, y también es una manera de no mirar hacia ese abismo, ¿no?, hacia el que tú ahí apuntas tu interés y tu información, ¿no? Es como un sofá mullido, digamos, todos esos eufemismos.
Efectivamente, cuando las palabras dejan de decir, pues es mucho más fácil desconectar de lo que significa, ¿no? Y por otra parte, yo entiendo perfectamente a esa ciudadanía, a esos oyentes que seguro que nos están escuchando y que se sienten que no pueden más, que apagan la radio o la televisión cuando empieza un informativo porque no saben qué hacer con todo ese dolor y se sienten pequeños, desbordados, de alguna manera, ¿no?, que no cuentan con lo que no cuentan para lo que ocurre en el mundo y que para qué van a hacer nada si lo único que se sienten es cada vez más triste. Pero bueno, eso no es un fenómeno natural, eso está buscado porque quienes quieren secuestrar las democracias lo que quieren es que dejemos de informarnos, y por eso es tan importante que también lo tomemos como un compromiso ético con todas esas personas que se sientan delante de una periodista como yo y le cuentan, pues, por ejemplo, los supervivientes de la guerra de Sudán, cómo han perdido a sus familiares porque Rusia está robando el dinero, el oro de Sudán para financiar la invasión ucraniana, ¿no? Si esa persona se toma el tiempo de contar cómo han violado a su hija o cómo han decapitado a su hijo, pues lo menos que podemos hacer desde aquí es escucharles atentamente y luego movilizarnos, como estamos haciendo con el genocidio, para que nuestros gobiernos no financien con nuestros impuestos todas esas atrocidades.
Qué interesante eso que estás diciendo, Patricia, porque es verdad que relatos como el tuyo y el explicar las cosas bien, ¿no?, claramente para que todas las entendamos, nos hace no poder acogernos a eso que ahora igual ya no se pronuncia tanto, pero que hace muy poco tiempo sí, y es cuando la gente respondía: ay, es que eso es muy complicado, es que lo que está pasando allí es muy complicado. Ya no se escucha tanto, insisto, pero bueno, si es muy complicado, no pasa nada, que ahí está Patricia para explicártelo tranquilamente, ¿no?
Claro, es que en realidad hablan mucho, ¿no?, también eso, lo que decías de las palabras que ya no dicen. Hablamos de la era de la incertidumbre, que no sabemos lo que va a pasar mañana y tal. Y el periodismo en realidad es la mejor vía para romper con esa supuesta incertidumbre, porque lo que estamos viviendo se llegan después de una serie de causas y de hechos que lo hacen todo previsible. Era previsible este genocidio porque llevamos décadas asistiendo a la impunidad absoluta de masacres continuas en la Franja de Gaza, de la ocupación, del régimen de apartheid, y esto en realidad es el último episodio de un genocidio que empezó hace 70 años. La invasión rusa de Ucrania era también previsible, no empezó en 2022, empezó en 2014, y desde entonces se han sucedido, ¿no?, las señales de que esto podía ocurrir. Eso no significa en ningún caso nunca legitimar ni justificar. Es simplemente que tenemos la obligación como periodistas de explicar cuáles son los intereses que confluyen ahí y por qué, si analizamos todos los hechos previos, podríamos haber sabido que esto iba a ocurrir.
Ya. Has nombrado el genocidio, que es verdad que también ya sabes que es una palabra que todavía algunos, incluso periodistas, se resisten, ¿no?, a utilizar, pensando que igual, pues como dicen algunos, es una figura jurídica, y cuando todavía no se ha juzgado como tal, no se puede utilizar, cuando realmente yo creo que todos los periodistas pues sabemos que si vemos a una persona con 18 cuchilladas podemos decir que ha habido un asesinato, aunque no haya habido una sentencia judicial que lo diga, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que el primer artículo que escribí hablando de genocidio es de febrero de 2024, que es cuando la relatora especial para los territorios ocupados de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, hizo el informe en el que hacía esa radiografía, explicando desde el punto de vista del derecho internacional que a lo que estábamos asistiendo es un genocidio. Desde entonces, casi un año y medio después, pues todos los grandes organismos de expertos y expertas de Naciones Unidas así lo han corroborado. Bueno, creo que quienes se nieguen a utilizar genocidio porque estén en un purismo, ¿no?, jurídico, y acepten y reivindiquen que también estamos asistiendo a decenas de crímenes de lesa humanidad diario y crímenes de guerra, pues bueno, no pasa nada. Ahora, quienes estén negando el genocidio porque lo que quieran es justificarlo y amparar a Israel, pues están siendo cómplices de este genocidio. Y debería, y hay una cosa muy clara, cuando pase un tiempo va a quedar muy claro quién estuvo amparando todas estas, bueno, pues este punto y final al derecho internacional y a lo que podemos considerar como avance de la humanidad, que fueron toda esta legislación internacional, y van a quedar muy retratados en la historia. Entonces, lo que estamos exigiendo es que se cumpla con la legalidad internacional, no estamos pidiendo grandes hazañas, ni muchísimo menos. Y quienes hablamos de genocidio estamos siendo profundamente rigurosos desde el punto de vista periodístico, ético y legal. Así que, bueno, es una palabra que y un crimen que se costó mucho conceptualizarlo y que sirve simplemente para pedir que sus responsables pues cumplan ante las instancias internacionales.
Sí, sí. Esta tarde se va a hablar del ciclo económico militar y es verdad que en esto también tiene un papel, bueno, como en otros, fundamental el periodismo e investigaciones, ¿no? Esa, digamos, trazabilidad, ¿no?, de las matanzas. Uno sabe que tirando del hilo se encuentra detrás de un genocidio como el de Gaza o en otros tantos conflictos en el mundo bélicos, detrás hay una industria militar de la que uno, si va tirando del hilo, pues no sabe bien hasta dónde va a llegar, igual hasta la puerta de al lado de nuestra casa, ¿no?, como hemos visto en numerosas ocasiones. Esto es fundamental, que lo destape también el periodismo, aunque muchas veces cuesta más, ¿no?, igual que narrar sobre el terreno qué está pasando, ¿no?, en un momento concreto. Esa trazabilidad a veces es complicada, pero es necesaria.
Es fundamental. Yo creo que uno de los grandes errores de las últimas décadas ha sido diferenciar entre el reporterismo sobre el terreno y el periodismo de investigación. Mm-hmm. Cuando uno sin el otro no tienen capacidad de transformación social. Tenemos que ir a los sitios, tenemos que ser testigos de los hechos y luego, cuando volvemos a nuestras casas, a las redacciones, tenemos que investigar quiénes son los responsables, quiénes están lucrando con todo ese sufrimiento, quiénes están contribuyendo a que los conflictos se alarguen y ponerles nombres y apellidos. Si nos limitamos a retratar el sufrimiento humano, lo que estamos haciendo es entretenimiento. No transforma nada, no consigue señalar y, por tanto, cumplir con la aspiración de las víctimas, que es que se haga justicia, para eso nos lo cuentan, y no consigue que el resto de la sociedad nos hagamos responsables y, por ejemplo, ahora con el genocidio de Gaza, pues que cumplamos con ese boicot de los productos y de las empresas que están enriqueciéndose con la ocupación, con el apartheid y con el genocidio, ¿no? Todo eso tiene que aparecer retratado porque si no, no sirve nuestra información y, por tanto, la ciudadanía, pues es lógico que deje de atendernos, ¿no?
Sí, sí, es verdad. También se va a hablar del cuerpo de las mujeres, el papel de las mujeres en conflictos armados, no solo como víctimas, es interesante este apunte, sino también a veces como agentes de auténtica resistencia en estos conflictos bélicos.
Absolutamente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, y lo hacemos, ¿no?, lo intentamos, contar los conflictos y la guerra no como si fueran videojuegos, atendiendo a lo que pasa exclusivamente en el frente, sino poniendo en valor sobre todo lo que pasa en la retaguardia, quiénes son quienes frente a la política de la destrucción y del horror consiguen que siga habiendo vida. Y eso, hasta ahora, quienes lo hacen mayoritariamente son las mujeres, quienes transforman los muebles en combustible, quienes multiplican, ¿no?, las latas de conserva para que toda una comunidad pueda seguir alimentándose durante semanas durante un asedio en un sótano, son las mujeres y también quienes impulsan mayoritariamente las negociaciones de paz y los acuerdos son ellas porque, bueno, son las que sostienen la vida, somos las que al final el orden patriarcal nos pone en esa posición. Entonces creo que eso hay que contarlo también desde el heroicismo que supone y desde la épica y no quienes están abocados a matarse para que otros se enriquezcan aún más, ¿no?
Patricia, la pregunta no sé si es controvertida o no sé si la guerra las hacen los hombres, no sé si las mujeres son solamente víctimas, desde luego, o agentes de resistencia, como acabas de explicar, pero es verdad que rara vez les vemos a ellas, al menos, capitanear, ¿no?, conflictos bélicos.
Bueno, en el conflicto, por ejemplo, de Ucrania, es verdad que en el frente nos encontramos a muchísimas mujeres, no solamente combatiendo en las primeras líneas, sino también en, bueno, pues lo que son los puestos de control, en los hospitales de campaña. Es verdad que ahí muchísimas mujeres se fueron reclutadas voluntariamente y las encontramos en todas partes, ¿no? En otros conflictos es verdad que mayoritariamente son los hombres, los soldados los que están en el ejército y las mujeres las que están, pues como digo, ¿no?, protegiendo la vida en la retaguardia. Pero yo creo que también nosotras tenemos que romper, ¿no?, desde el movimiento feminista con esas categorías, porque yo, por ejemplo, en Ucrania me he encontrado con muchísimos hombres que no querían combatir, que querían desertar y que se veían obligados o amenazados, ¿no?, a tener que luchar. Y luego una cosa que para mí fue muy reveladora, y es que cuando se empezó a contar el éxodo masivo en la frontera, ¿sí?, muchísimos compañeros y compañeras contaban acríticamente pues ese decreto marcial que establecía que los hombres estaban obligados a permanecer en Ucrania, sí, y las mujeres podían salir como refugiadas para cuidar de sus seres queridos, ¿no?, de, sí, las personas dependientes, ya fueran menores o personas ancianas. Y esto se contaba como si fuese un retorno al derecho, a un derecho natural que, sí, se establece cuando sale un conflicto, cuando en realidad es una decisión política, sí, que nos retrotrae a valores muy reaccionarios, ¿no? El, sí, hombre, sí, guerrero y la mujer cuidadora. Sí. Y creo que eso pues hay que analizarlo porque se puede normalizar, como vimos en ese inicio de la invasión rusa, de una manera muy rápida. Así que creo que las categorías son mucho más mixtas en la práctica, y que sobre todo lo que nos encontramos es que quienes creen en los derechos humanos y quienes quieren defender la paz, muy rápidamente lo que hacen es activarse, y eso lo vimos muy claramente, por ejemplo, en el conflicto de Colombia, para buscar resoluciones diplomáticas y dialogadas, ¿no?
Sí, sí, creo que de Colombia también se va a hablar, ¿no?, algo esta tarde, si no me equivoco.
Sí, porque además de que una de las compañeras que va a participar es defensora de derechos humanos de Colombia, es que el caso de Colombia debería de ser de estudio, yeah, obligado, porque muchas veces contamos los conflictos como si solamente se pudieran resolver por la vía armada, y lo que sabemos es que la mayoría, sí, la inmensa mayoría, termina en una mesa de negociación.
Claro,
y sí, si hay una negociación esperanzadora, fue la que tuvo lugar en Colombia en 2014-2015 con la guerrilla de las FARC, que acabó con el conflicto más largo vigente, de más de 60 años en ese momento, y que bueno, ahora se ha transformado en otro tipo de violencias, pero los acuerdos que se alcanzaron, si hubiesen sido arropados y protegidos por la comunidad internacional, pues hubiesen sido realmente los más vanguardistas en términos de resolución de conflictos. Y creo que todas las lecciones que como feministas también aprendimos ahí las tenemos que divulgar e intentar que se apliquen en otros de los 52 conflictos vigentes que hay ahora mismo en el mundo.
Patricia, ¿dónde es tu próximo destino? ¿Tienes ya el próximo destino? Igual sería la pregunta.
Pues yo tengo el foco muy puesto en Cisjordania, hasta dos veces este año, la verdad, porque creo que la gente que está allí en los territorios ocupados de Cisjordania sienten que lo que está pasando en Gaza es lo que se les avecina, y es realmente aterrador. Y luego también me voy para Colombia a finales de noviembre, precisamente para presentar allí Narrar el abismo, el libro, y porque sigue siendo un territorio, bueno, pues muy castigado por muchas violencias y que del que seguimos teniendo que aprender también muchísimo.
Bueno, pues interesante seguro la charla de esta tarde en Múzquiz, a las 6:30 de la tarde en su Kulturetxea, el ciclo económico militar, su impacto en los cuerpos de las mujeres y cuerpos disidentes, Tatiana Romero, Estebana Ortiz y Patricia Simón, reportera, como decimos, de conflictos internacionales, acaba de publicar Narrar el abismo, muy interesante, con bueno, pues muchísima información, muchísimos conflictos, como decimos, trabajando en muchos países y asomándose a ese abismo al que muchas veces pues nos da mucho frío. Se nos ponen los pelos de punta al echarle un vistazo, pero hay que hacerlo y es fundamental hacerlo. Es que ricasco, gracias Patricia por atendernos.
Es que ricasco, gracias.